Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad. Un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Este programa nace con el propósito de visibilizar las voces diversas, promover la equidad de género, la inclusión social y fortalecer los lazos comunitarios que nos unen. Aquí compartiremos historias, iniciativas, entrevistas y experiencias que inspiran cambios reales, construyendo juntos una sociedad más justa y solidaria. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenos días, saludamos a toda la gente que está en sintonía acá en Radio Luna, la mejor compañía, en el 90.3, y de verdad que ya muy contentos junto a este programa, este proyecto que se llama Tejiendo Redes, Impulsando la Inclusión y la Equidad, y que lo realizamos en este horario, donde ustedes siempre están en la compañía de Entre Brujas, pero le acabamos de robar media hora este espacio para hablar de este programa que nace con el objetivo de visibilizar las voces diversas de la inclusión social y contarles que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno y del Consejo Regional. Miguel Miranda en los controles, muy contento. Oye, hemos tenido unos testimonios maravillosos. Estamos conociendo fuertemente el trabajo y la vocación de la Corporación TEA de Curacaví junto a su presidenta, directora, gerente general. ¡Ah! No sé cómo decirle, Jimena Valladares. Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Silvana. Buenos días. Aquí con mucho ánimo y muy contenta y agradecida con Radio Alumna y especialmente contigo, Silvana, por darnos esta gran oportunidad de poder darles un aprendizaje a la comuna de Curacaví.
Exactamente, de verdad que estamos muy, muy contentos de poder saber que la Corporación TEA está haciendo un tremendo trabajo en Curacaví, algo que a lo mejor a veces no es tan visible, pero yo he quedado así con la boca abierta, literal, con los testimonios de las personas, del trabajo que se hace con las familias, con los apoderados. Y en este caso también tenemos a una socia activa, que le dicen dentro de la corporación, ¿cierto? Está con nosotros Virginia Fernández, mamá, socia, apoderada y todo. Virginia, bienvenida.
Hola, hola, buen día.
Bienvenida con para estar gracias, con nosotros. ¿Nerviosa?
Un poquito.
Un poquito, pero sí. No, los micrófonos no hacen nada. Y también está con nosotros Gabriel Yáñez, tu hijo, para que lo puedas presentar y Gabriel nos pueda saludar. Acércate nomás y nos pueda saludar. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
Muy bien, un poquito nervioso.
Nervioso. Gabriel, ¿qué edad tienes?
15 años.
15 años. Tú acompañas en el proceso este a tu mamá, con tus hermanos, me parece, y lo vamos a estar conversando en esta mesa de conversación de este proyecto, Tejiendo Redes, Impulsando la Inclusión y la Equidad. Jimena, cuéntanos cómo ha estado todo, cómo se ha dado, cómo está la corporación, cómo vamos avanzando, qué te ha parecido estos programas, qué ha opinado tu gente, los apoderados, de verdad que hemos dado y hemos hecho un poco más visible todo este trabajo a la comunidad.
La verdad es que ha sido un trabajo, como se dice, de joyería, porque la verdad el tema de la inclusión es un tema muy complicado, que como yo digo, no lo entiende uno hasta que lo vive. Claro. Cuando lo vives, lo entiendes, cuando lo vives, lo explicas, cuando lo vives, te educas. Claro. También queremos decir que la discapacidad no limita la vida, la limitan las barreras que aún nos derribamos como sociedad.
Claro.
Nosotros hoy día, con este programa, como Corporación TEA de Curacaví, como Familia TEA de Curacaví, estamos derribando barreras. Este programa nos ha permitido a nosotros ir derribando barrera tras barrera, porque usted que nos escucha En muchas ocasiones ha tenido la oportunidad tal vez de conversar con alguna familia que tiene algún niño con condición del espectro autista, pero al ir escuchando los programas, al ir escuchando los testimonios de los padres, al ir escuchando los testimonios de los profesionales y el equipo multidisciplinario que está trabajando con nosotros,
claro,
pueden salir de dudas y también pueden buscar, yo he sabido de personas que han escuchado la radio, y efectivamente han buscado en las redes, han buscado...
Han querido conocerlo a ustedes.
En internet, han buscado cuáles son las condiciones, qué debe aprender un niño con autismo. Entonces, esta etapa nos sirve mucho a nosotros, porque nuestra comuna tiene que empaparse de esto. Nuestra comuna tiene que ser respetuosa ante la discapacidad invisible de nuestros niños, ante la discapacidad invisible de nuestros adolescentes y ante la discapacidad invisible de muchos adultos que hace un par de años atrás esto no...
Era muy escondido, pues no se hablaba.
No se hablaba, o sea, no. En los años 80 simplemente era un compañero de curso que era callado o un compañero de curso que era problema. Hoy día ya... No está eso en los colegios, está implementado el programa PIE, el cual va apoyando y esperamos que con el tiempo el PIE comunal vaya avanzando aún más.
Perfecto. Oye, Virginia, tú como apoderado, como mamá, cuéntanos un poco de tu testimonio, porque después vamos a ir a conocer todo lo que debe aprender un niño con autismo, ¿cierto? Vamos a ir viendo detalle por detalle, vamos a ir desglosando este tema. Pero tú como apoderado, como mamá, ¿cómo has vivido esta etapa? Cuéntanos un poco, ¿tú tienes algún hijo en esta condición?
Sí. Mi hijo Máximo, bueno, nosotros estamos desde, con Máximo con la condición desde hace harto tiempo, o sea, no es nuevo para nosotros. Máximo empezó más o menos como al año y medio, un poquito más allá, dar como pequeños síntomas, pequeñas cosas que él era distinto.
Claro.
Y la verdad fue que nosotros por medio de mi hermana que trabaja en la Pater Nostrum, ahí nosotros empezamos a investigar más, empezó a ir a terapia, claro, salió que Máximo tenía
esa condición
nivel 2.
Ya.
Claro. Igual ha sido bien largo el proceso, ¿no? Y la verdad es que esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Uno siempre tiene que estar constante ahí con ellos, viendo que cosas nuevas aparecen en ellos. Porque, claro, hay cosas que de repente desaparecen y después aparecen otras. O sea, no es una cosa de decir...
No es una cosa que sea exactamente en eso. A lo mejor, claro, quizás con la edad, el
con
crecimiento.
Con la edad, Máximo, por ejemplo, recuerdo que cuando era chiquito los ruidos no le hacían nada. Ahora él más grande ya como que los ruidos ya son un poco molestos para él. Pero ahí hemos estado luchando con
terapias, claro.
Sí, sobre todo las terapias son muy importantes y terapias desde pequeño,
claro,
desde chiquito. O sea, uno apenas tiene como la idea de empezar a tiro con las terapias, a tiro inmediatamente.
Pero todo es un proceso.
Es un proceso,
exactamente. Oye, tú como mamá, cuando recibiste esta noticia, bueno, yo he tenido varios testimonios durante estos programas acá y dicen, no, se nos vino el mundo encima, o tú tuviste la oportunidad de conocer inmediatamente la corporación, porque estás diciendo que desde pequeño, de poder acercarse, tener esta ayuda. ¿Cómo fue la situación con tu hijo?
Bueno, al principio fue, claro, un balde de agua fría,
claro,
que se le viene a uno. Uno se imagina, pucha, que nuestros hijos, no sé, que van a ser discriminados.
Porque ellos, porque
claro,
yo.
Claro, porque, o sea, porque él, digo yo, y en realidad no. La verdad es que no ha sido tan tedioso. Bueno, Máximo no tiene un nivel tan alto como otros pequeños, es distinto el de Abel. Pero mira, gracias a la corporación, nosotros igual hemos tenido apoyo, igual hemos tenido cosas que hacer, entretención para él. O sea, la primera vez que nos juntamos, que fue ya hace como casi 2 años. Pucha, Máximo la pasó súper bien en la piscina. Yo jamás me imaginé que le va a estar ahí contento y va a ser tan social con los niños, porque él tiene amiguitos en la corporación. Igual de otros que tienen la misma edad de él. Entonces, él es bastante sociable, Máximo.
Y esto ha sido de gran ayuda.
Sí.
De gran ayuda. Sí. Oye, yo quiero escuchar a Gabriel. Gabriel, ¿cómo ha sido también tu participación en todo este proceso como hermano mayor, él? ¿O el del medio?
El del medio.
El del medio, ¿cierto? Para poder apoyar a tu hermano y cuando encontraron que esta condición estaba en tu hermano.
Para mí es un camino que me ayudó mucho, porque aparte de que yo le voy enseñando a él, él me va enseñando a mí.
¡Ay, qué lindo!
Porque cosas que yo a su edad no podía hacer, él ya las hace. Yo no entiendo a veces cómo hace esas cosas.
¿Cómo lo logra?
Cómo lo logra tan fácil, y a mí me impresiona y me siento feliz con él porque él realmente ve las cosas...
Distintas.
Uh-huh. Y cosas que yo no veía cuando era chico, él las ve, y eso es lo que a mí, como que como hermano, me siento feliz de tenerlo.
Bueno, tú ves que el crecimiento de él, ¿cierto?, de las sensaciones que él tiene, de cómo ve las cosas, son diferentes. ¿Y tú cómo lo apoyas en la calle, con su amigo, la gente? ¿Cuál es el apoyo que tú le das? ¿Siempre lo resguarda,
sí,
lo cuida?
¿Ya? Siempre que él comete un error, uh-huh, yo le trato de enseñar qué hacer y qué no hacer.
Claro.
Siempre estoy como ahí pendiente a él, o viendo qué hace, mostrándole cosas así, o trato de enseñarle la paciencia.
Claro.
Eso es lo que a mí me gusta, así que él sea alguien paciente y eso.
¿Y te hace caso?
Sí.
Mira, muy bien, Gabriel. Oye, qué hermoso poder ver esta retribución en tu cara, se te refleja, Jimena, de poder ver esos resultados, de saber que las familias van avanzando, que dan pasos importantes y que no es solo el niño que a lo mejor tiene esta condición, sino que también es su alrededor, es su familia, su hermano, todos sus cercanos.
Por supuesto, porque me emociona mucho escuchar a Gabriel hablar de Máximo, porque ellos son unos hermanos muy unidos, como también tenemos muchos más hermanos en la corporación, y son como su escudo.
Claro.
Sus hermanos son sus escudos, sus hermanos son todo.
Su Superman.
Ellos imitan a sus hermanos, por ende ellos tienen que ser unos buenos líderes, porque los niños todo lo imitan.
Claro,
nuestros niños todo lo imitan. Entonces, muy bonito escuchar que él tiene una preocupación por su hermano, porque eso quiere decir que el día de mañana ellos van a recorrer un camino juntos.
Mm.
Ellos van a crecer juntos. Y es más lindo aún el decir que él crece más con su hermano que su hermano con él.
Claro,
que él aprende más de su hermano, cosas que a lo mejor en su niñez no las vivió, hoy día vuelve a su niñez.
Mm.
Entonces, es realmente emocionante. Ojalá pudieran venir más hermanos de la corporación para que nosotros, nuestra comuna de Curacaví, pueda escuchar los testimonios.
Claro.
Y que estamos en un grato ambiente familiar en la corporación.
Eso es importante, los lazos, como una familia que se apoya en estas circunstancias. Yo sé que tú trajiste unos puntos súper importantes, Jimena, cuéntanos para que los vamos desglosando, en todo lo que nuestros niños necesitan, el apoyo, ¿cierto?, de lo que ellos viven, que es totalmente distinto a nosotros.
Bueno, nosotros, en los niños con condición del espectro autista, sea el nivel que sea de diagnóstico, todos parten con la misma base. O sea, que dice que qué áreas se deben trabajar con niños con autismo. En primer lugar tenemos la comunicación, el contacto visual, el reconocimiento y expresión de emociones de nuestros niños, adolescentes y adultos, aprendizaje de hábito y creación de rutinas, enseñarles a manejar la ansiedad y la colaboración y participación de la familia en el proceso de aprendizaje. Este último punto es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque si la familia no coopera, no participa en el proceso de los niños,
claro,
adolescentes o adultos, ellos jamás van a avanzar.
Claro.
Jamás van a avanzar. Me gustaría que Virginia nos comentara un poco el área de comunicación de un niño con condición del espectro autista.
Bueno, a veces es súper difícil el área de comunicación para ellos porque, a ver, los niños con esta condición no se comunican con cualquier persona, o sea, no es que...
No hablan ni se expresan con cualquier
persona. No es que tú le hables a un niño autista y él te vaya a responder, hola, sí, no, para nada. Ellos eligen a las personas, eligen con quién hablar, con quién no hablar, y generalmente hablan con sus pares. Máximo, él tiene mucha comunicación con sus amiguitos de la edad de él, pero con las personas adultas son contados con los dedos.
Y menos personas adultas que no conozcan.
Exactamente, ¿no?
¿Y menos? ¿Por qué sucede eso? Por, obviamente, sí, por su personalidad, ¿cierto?, en su condición, pero es porque la persona no le da confianza. ¿Qué es lo que ellos miran?
Es la confianza, que ellos no confían en cualquier persona. No es que ellos vayan a conocer a alguien y vayan ya a confiar. No, eso es súper difícil entre los niños. O sea, no esperes que un niño lo vayas a saludar y te hola, sí, no, para nada. Ellos no confían. Son muy retraídos además, entonces ellos sí, por ejemplo, Máximo con nosotros, él es como súper comunicativo, nos conversa todo, lo que hace, lo que juega, los monitos que le gustan, pero con las personas de, bueno, con los abuelos, de repente es más difícil, o sea, con ellos un poquito más difícil, igual llega, pero... es más retraído, siempre con sus papás al lado, con la mamá, el papá, o los hermanos, los hermanos. Yo tengo un hijo de grande ya, de 24 años, se lleva súper bien con él, porque claro, él le sigue en todo el juego, toda la tontera, y claro, se llevan súper bien. Acá con Gabriel también, pues, o sea, ellos le siguen la tontera, el juego, y ahí Máximo, pero es feliz, pues. Pero con otras personas adultas no hay
comunicación. Y esto es un gran llamado, Jimena, a la sociedad, a que podamos tener la paciencia, el amor, la ¿cómo se llama?, el ponernos en el lugar del otro para poder entender, quizás dentro de nuestro entorno, nuestro trabajo, en la calle, en el mall, en distintos lugares donde nosotros podamos encontrarnos con niños con esta condición.
Correcto, o sea, y aquí hay uno de los puntos que proviene, que debe aprender un niño con autismo, o sea, es enseñarle a manejar la ansiedad. Nuestros, como digo, niños pequeños, adolescentes, adultos con condición del espectro autista, sufren gravemente de ansiedad. De ansiedad tanto en comida como ansiedad nerviosa.
Como en correr, como en...
Ellos corren, brincan, saltan, aletean con sus manitos.
O cuando las cosas, por ejemplo, van a hacer una cosa nueva o algo que les gusta, algo emocionante, van a salir también.
Lo expresan con demasiada alegría.
Sí, se les nota mucho. Sí, es lo que a nosotros nos pasa cuando cada vez que nosotros logramos concretar una actividad, sin antes dejar de agradecer a la comuna de Curacaví, que nos ayudan, que nos aportan.
Sí, ya estamos pensando en el 31 de enero. Sí.
Que cada vez que tenemos una actividad, gracias al apoyo de la comuna, nosotros podemos lograr un montón de cosas, un montón de actividades para nuestros niños y hasta las terapias que tenemos hoy día. Entonces, ellos se ponen muy ansiosos. O sea, ahora nosotros vamos a tener una celebración de Navidad para ellos.
Ya, me imagino.
Pero ninguno de los niños sabe la fecha. No la voy a decir porque alguno podría estar escuchando. Pero no lo saben porque no duermen, están ansiosos, cuentan los días.
Y esperan los días, claro.
Sí, y los días, las horas y los minutos. No. O sea, ellos son muy literal.
Exacto.
Día, hora o minuto. O sea, usted que está escuchando y tiene algún cercano con condición del espectro autista, jamás le mienta, porque va a ser el peor enemigo.
Oh, my God. Sí. De verdad, yo estoy pero pendiente de todo, de todo, sí. De todo. Mira, los chiquillos, de verdad. Oye, una cosa importante. En las habilidades de aprendizaje con los niños, y aquí lo vemos en el colegio. ¿Cómo es tu hijo? ¿Tu hijo está en el jardín?
Está en el kinder.
En kinder.
En kinder, sí.
¿Y cómo es su aprendizaje? ¿Lee un poco más difícil o es más fácil a la vez? Como el hermano decía, de que él captaba todo, era rápido, lo entendía todo.
No, mira, Máximo es como súper rápido para aprender, pero... él aprende lo que a él le gusta. No es que él vaya a decir, vas a aprender esto. No, si él no le gusta, no lo va a aprender. Lo que él más ha aprendido más rápido es a los números, pues sumar, restar, esas cosas. Es lo que más le ha costado menos. ¿Por qué? Porque son como matemáticos, así como con la mente, no escribiendo. Máximo le cuesta mucho escribir. Pero sí, aprende súper rápido.
¿Sí?
Sí, aprende súper rápido.
Perfecto. Oye, ¿cómo se llama? Los niños TEA, en este caso, con las emociones, Jimena, ¿son expresivos? ¿Son cariñosos? ¿Les gusta el abrazar? ¿Les gusta que se acerquen? ¿Esa parte es importante en ellos?
en ese sentido debemos ser muy respetuosos, porque entre nosotras y entre nosotros, padre, madre, hijo de la corporación, uh-huh. cada vez que vamos a saludar a un miembro
claro.
de nuestros niños, adolescentes, nosotros les preguntamos, ¿te puedo abrazar? ¿Te puedo dar un beso?
Perfecto. Porque, no es llegar y tomarlos.
No, porque ellos se sienten, bueno, incluso uno se siente invadida ante una situación claro. así, pero para ellos es tremendo. O sea, si alguien va, lo abraza, se sienten totalmente invadidos. Y de ahí ellos se desregulan y algunas veces nunca más, en horas, vuelven a hacer o a disfrutar, por ejemplo, si es que estamos, por ejemplo, en una piscina. Mm. Entonces hay que ser muy rigurosos, hay que ser muy conscientes,
cautelosos
en cómo hablar, no gritar cuando está uno de los niños y decir, por ejemplo, hola, así como muy
efusivo.
No, o sea, un hola bajito, con un tono parejo. De hecho, yo creo que yo he aprendido a hablar muy bajito en mi casa porque...
Y esa era mi pregunta. ¿Qué podríamos decir acá todos juntos? Y vamos también a preguntarle a Gabriel. ¿Qué es lo que más hemos podido aprender de un niño en esta condición? ¿Qué es lo que más te ha llegado? ¿Qué es lo que más has aprendido, Gabriel?
Con Máximo lo que cada día aprendo es paciencia y que la confianza se va ganando. Porque
muy bien.
Con él, siempre que yo llevo a algún amigo, él quizás es desconfiado, pero con el tiempo se va adaptando. Así, a veces nos saluda, pero...
¿Pero es desconfiado por cuidarte a ti?
No, diría que solamente que no se acomoda a la gente tan rápido.
Ya.
No le gusta así como llegar y saludar a alguien, nos da abrazos... Pero después, si te lo vais conociendo y lo haces reír, uh-huh. es lo que más le gusta. Si tú lo haces reír, lo haces feliz a él.
Claro.
Y si él se ríe contigo, ya te ganaste su confianza.
¡Ay, oh, qué lindo! Eso es lo que tú has aprendido de parte de él. Chiquilla, ustedes, ¿qué más han aprendido de un niño de esto? Aparte de todo lo que hemos hablado.
Yo creo que las emociones. Las emociones de los chicos con autismo son muy intensas, demasiado intensas. Máximo, por ejemplo, cuando él está frustrado, olvídate, se le acaba el mundo, se le acaba todo. O, por ejemplo, si está jugando, no juega nunca más y que no, nunca
más. Radical.
Sí, súper radical. A veces como, o no le gusta algo, o ve algo más, no, nunca más, y no quiero eso, y no me gusta, y no hay caso.
No hay nadie que lo saque de ahí. No. Oye, en esa área, Jimena, el trabajo como corporación TEA de los profesionales, tremendo. La niña ayer me contaba que estuvo con nosotros la fonoaudióloga, la Javiera, nos decía que ahora hasta matrona va a estar involucrado algo con unos temas, psicólogo, fonoaudiólogo. Entonces, es de verdad que esto es parte importante porque sin ellos también los chiquillos no darían paso firme frente a todos estos talleres y recuperación.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos un gran equipo multidisciplinario que está trabajando con nosotros, grandes profesionales que también trabajan en el área pública, así. Que eso es sumamente importante porque muchos de los pequeños que están en la corporación y adolescentes también son pacientes del sistema público.
Claro.
Y también hay terapeutas que son terapeutas de ellos aparte de la corporación. Es de suma importancia tener un equipo multidisciplinario que esté comprometido.
Claro.
Pero ¿a qué voy? Que esté comprometido de corazón, de vocación. Porque la verdad, como corporación nos han llegado muchas ofertas, como decirlo, y que suena muy feo, nuestros niños no están para un 2x1
claro.
en ofertas de profesionales. Eso es muy feo, porque nuestros niños son nuestros tesoros, nuestros adolescentes son nuestros
ellos
tesoros.
Ellos necesitan lo mejor.
Ellos necesitan profesionales con vocación. Mm. Y hasta el momento nos ha demostrado el equipo de Salud Frecuencia que sí son un equipo de vocación en lo cual todos los padres pueden dar fe porque ellos se sienten muy cómodos en las terapias.
Oye, y eso de vocación se pucha, qué importante. Yo tengo una persona conocida con su hijo con esta condición y ella sufrió mucho en un colegio aquí dentro de Curacaví porque los profesores no tenían la vocación. Sufrió bullying, sufrió pena, sufrió frustración porque no podía aprender. Porque no lo entendían, él corría en la sala y todo. lo cambiaron a otro colegio de Curacaví, que no voy a decir los nombres, a otro colegio de Curacaví. Y sabes tú que el cambio ha sido radical, y yo le dije, me dijo, porque encontré a una profesora que sí tiene vocación, que es profesora que lo recibió, lo amó, lo entendió, y oye, y el primer tiempo fue complicado para ella, conocerlo, sus locuras para allá, para acá, pero ahora tú lo ves y es una persona, pasa a ser un niño más dentro del salón de clase. Sí, eso es la vocación.
A mí me pasa algo muy similar. Bueno, mi hijo va en el colegio Curacaví College. Cada cual tiene su percepción de cada colegio. Uh-huh. En mi caso personal, yo tengo una muy buena percepción hasta el momento del colegio. Claro. Mi hijo va en tercero básico y no he tenido mayor problema. Pero este año, en los años anteriores, yo siempre tenía que ir al colegio porque se regulaba o porque lo tenía que llevar a la casa. Pero este año, como tú dices, llegó una profesora, la profesora Jimena Barahona. Uh-huh. Ella cuenta con 6-7 alumnos en sala con condición del espectro autista, bien movido entre todos los niños, son un torbellino.
Con un carácter fuerte.
Claro, pero ella profesionalmente ha tenido un manejo pero espectacular en ese sentido. O sea, ella sí es una profesional.
Perfecto.
Del área de educación, pero con vocación, como digo yo. Mm. Porque tú no sacas nada con tener una profesora que aprendió. Claro. Pero ella le tiene que transmitir, o él le tiene que transmitir a nuestros niños la pedagogía.
Claro.
Y la pedagogía se da a través también de la paciencia. Uh-huh. Porque enseñar, cualquiera puede enseñar. Uh-huh. Pero si no tienes la parte pedagógica, que no se refiere a saber todas las materias, sino que a saber cómo llegar a la cabeza de cualquier niño, tenga o no tenga condición del espectro autista.
Claro. Oye, Virginia, para eso, para los papás, hay una tranquilidad tremenda. El colegio, sí. Saber que tú tienes un profesor que poco menos no lo va a martirizar, no va a pasar retándolo, no va a pasar llamándote. Eso es una tranquilidad emocional, física, mental para un papá.
Exactamente, no. Mira, afortunadamente yo no tengo nada que decir del colegio de mi hijo. Él estudia en kinder en el San José Obrero, estuvo en pre-kinder igual, pero el colegio ha sido de gran apoyo. Tiene un muy buen pie el San José Obrero, o sea, nada que decir de las profesionales y también de la profesora principal, que yo creo que ella lleva años ya trabajando con niños y también ha tenido harta paciencia. También en el curso de Máximo hay varios niños con la condición, otros menos, otros más, pero hay varios niños con la condición. Claro, yo digo, ahora en primero básico viene la prueba de fuego, porque es cambio de profesora.
El profesor tiene que acomodarse a todo, el cambio es todo.
Claro, entonces ahora vamos a ver cómo resulta. Yo igual estoy un poquito preocupada, porque ya, bueno, va a estar Máximo igual, es medio difícil, no le gusta mucho ir al colegio. Claro. Pero cuando él llega al colegio es otra cosa, pues me da risa, porque no quiere ir al colegio.
Después no se quiere venir. Oye, Gabriel, ya como finalizando en este espacio, vamos a dar tu momento para que tú puedas, ¿qué le podrías decir tú a niños de tu edad, cierto, que puedan estar viviendo esta situación, a lo mejor con la noticia recién se enteraron que tienen un hermano en esta condición? ¿Qué consejo le podrías dar tú?
Les diría que los quieran mucho y, si sea posible, que les tengan mucha paciencia. Porque después de todo el trabajo que tú puedas hacer con ellos, después tu relación va a ser inquebrantable. Tú vayas a ser su ídolo, su figura. Máximo a veces sigue las cosas que hago yo y igual a veces me emociona un poquito, porque yo igual lo hubiera querido como tener un hermano como yo, así.
Claro.
Y para mí, siempre aprendo con él nuevas cosas. Cosas que yo no sé, él me las muestra.
¿Él las ve de una forma diferente?
Sí. Yo con él le enseño y él me enseña. Yo le doy y él me da. Es así.
Claro, es recíproco.
Sí.
Yo creo que la enseñanza va por esa parte. Virginia, tus últimas palabras para esos papás que están escuchando, y que este proceso a veces es largo, cuesta, es difícil, pero se puede.
Sí, Sí, se puede. Sí, tienen que tener harta paciencia, tranquilidad. No todo es tan terrible. Claro, a uno cuando le dicen tu hijo tiene esta condición, claro, sí, uno se imagina lo peor. De verdad que uno se imagina lo peor, pero no es tanto, no es tan difícil. Yo creo que con mucho amor, mucho amor, mucha paciencia en los chiquillos, porque ellos a veces, claro, o sea, se frustran, no quieren nada. Entonces hay que tenerles mucha paciencia a los chiquillos, mucho amor para ellos.
Perfecto. Jimena. La Jimena la veo ya que llora, le voy a pasar los pañuelos, Jimena. ¿Es el resultado de un trabajo, Jimena, de cuánto tiempo ya?
Ya llevamos dos años y algo trabajando, vamos de menos a más. Esperamos ya que el año 2026 sea un año mucho mejor que el 2025 para nosotros como corporación y seguir creciendo, seguir prestando apoyo a las familias de la comuna y seguir prestándonos apoyo a nosotros mismos, porque una de las cosas más importantes es apoyarnos entre nosotros mismos, de vivir las mismas vivencias que tenemos, de compartir y tal vez algunas veces de mirar hacia el lado y darnos cuenta que nosotros no estamos tan mal con nuestros hijos. No estoy hablando en tema económico, estoy hablando en tema de diagnóstico, en comparación a otras familias que conocemos, a otras familias que están en la espera de entrar a la corporación o a familias que componen nuestra corporación.
Muy bien. La Jimena me emociona a mí cuando la veo hablar así, porque ya está bien toca.
Sí.
Bueno, muchas gracias. Y de verdad que para mí ha sido fantástico este proyecto. Es uno de los que más me ha gustado. Me ha gustado mucho porque tengo personas cercanas con niños así y hemos visto cuando hay un programa, hay un taller, hay personas que viven esto y que no está tan silencioso, escondido, y que podemos ayudar y aportar como, no sé, yo hablo desde la autoridad máxima, como el alcalde de esta comuna, como todos los programas, todos los proyectos y todas las puertas abiertas para que esto siga funcionando y ya no sean cuántos. ¿Cuántos son?
Ya vamos en 100.
Muy bien.
Pues queremos tener una familia atea como Corporación TEA de Curacaví, gigantesca, pero eso va a ser a largo plazo, porque como así los niños, ellos se van ambientando, se van conociendo, las familias también. Entonces, cada vez que llega una familia, nosotros tenemos que atenderlo y ser los mejores anfitriones para esa familia. Entonces, por eso no podemos hacerlo tan masivo aún. Porque de lo contrario tendríamos a todo Curacaví.
Oye, queremos dar muchas gracias a Miguel Miranda, que está ahí en los controles. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios Comunicación Social del Gobierno del Consejo Regional. Nos vemos. Muchas gracias, Miguel. Chao, chiquilla.
Chao,
chao.
Chao. Chao.
Así llegamos al final de esta edición de Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad por Radio Lumna 90.3 FM. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta red que crece con cada historia y cada voz compartida. Recuerden que la inclusión y la equidad se construyen día a día, desde cada acción, cada palabra y cada espacio que abrimos al diálogo y al respeto. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Y sigamos tejiendo redes por una comunidad más justa, solidaria e inclusiva. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.